El camino hacia la quinta donde residía el general desde hacía ya 10 años era de tierra cobriza. Estaba flanqueado por hibiscos, alineados como una delicada guardia que funge de túnel hasta llegar a un trono encantado. En este caso, el trono no era más que un montículo que se pronunciaba debajo de una ibirapitá, ubicada justo al final del camino, unos metros antes del caserío. Sentado en el trono, cubierto casi en su totalidad por un poncho y encorvado sobre un tereré y una bombilla que succionaba con fruición, se encontraba el Caray Guazú, el gran señor, como lo llamaban los guaraníes. Me arrimé lo más posible hasta que las ramas del ibirapitá comenzaron a cubrirme. Me quité mi gorro de paja y lo saludé. General Artigas, buenas tardes. Este hombre añoso y sereno, que otrora supo cargar en sus hombros las esperanzas libertadoras de miles de personas, aquel que cada vez que se pronunciaba gobernaba y trazaba líneas por donde marchar, levantó lentamente su pescuezo, sin quitarle los ojos al tereré, y dijo:
¿Cómo anda, mi hijo?
Le pedí permiso para sentarme.
¿Cómo no? Saque la pava de arriba de ese banquito y siéntese nomás.
Ya era media mañana cuando comencé mi charla con Artigas, charla que se extendió hasta pasada la media tarde. He aquí los pasajes semifinales de una conversación reveladora. El intercambio con un hombre en la plenitud de sus capacidades reflexivas, que hasta aquel momento le había sido esquivo a su pasado. Espero que este testimonio los alumbre tanto como lo hizo conmigo. ¿Cuál es su nombre completo, general?
José Gervasio Odulio Artigas.
¿Y si fuera un animal, sería...?
Discúlpeme, ¿se vino hasta acá a preguntar boludeces?
No.
¿Una pería?
¿Por qué se vino al Paraguay?
Le voy a ser sincero. Tras la derrota de la batalla de Tacuarembó, me sobrevino una gran desilusión, que conllevó una esperada depresión que a su vez me trajo profundas migrañas. Mi hijo, el doctor, el 14º de mi novena mujer, me sugirió que probara una hierba casera que se conseguía en abundancia en climas tropicales. Hierba vasodilatadora que seguramente mejoraría mis jaquecas y que también lograría que me distinguiera. En su momento, mi hijo, el doctor, no tenía ninguna muestra de esta hierba a mano, pero me recordó que el papel de la propia Constitución de los Estados Unidos había sido producida en base a esta planta. Yo, un viejo cultor de aquel texto, recordé que tenía una copia en mi mesa de luz. Sin más, fui a buscarla, la enrollé y le prendí cartucho. Mamita, el dolor de cabeza que me dio, seca como babosa en el desierto. Diga que justo andaba encina a la vuelta, que tenía en sus contactos y menos de una hora tenía en mis manos una frondosa flor verde, fluorescente que compartí en pipa con alguno de mis amigos minuanes. El resultado fue el esperado, y la eficacia de esta hierba me trajo hasta aquí al grito de «Quiero todas las flores del Paraguay».
Mencionaba encina. Tengo entendido que se vino con usted para aquí.
Sí, ahora está de viaje de negocios. Anda por la triple frontera.
¿Y qué anda haciendo por la triple frontera?
Negocios.
Hablemos de cómo es su relación con Encina.
Solo somos buenos amigos.
Bueno, pero se cuenta que...
Esa fue una etapa de mi vida. Después de que Rivera me traicionó, nunca más volví a confiar en un hombre.
El diálogo fue interrumpido por un carraspeo cómplice de Clara Gómez Alonso, la compañera de Artigas, quien llegaba con más agua para el tereré y unos escones que depositó sobre un cráneo de vaca que estaba a la derecha del prócer. Su presencia obligó a la conversación a limitarse a asuntos menos ásperos de la biografía del caudillo.
Mire que los escones los trae ella, pero los hice yo, ¿eh?
Tiene buena mano para la cocina también.
Sí, tendré. Con el Cina pasamos mucho tiempo metidos en la cocina. El otro día nos visitó un importante caudillo porteño. Dijo que andaba con ganas de comer carne de chivo. Con el Cina nos miramos y dijimos, este no nos va a pasar a nosotros. Agarramos un poco de charque, que había quedado del otro día, y le metimos un poco de tomate y lechuga que había en la vuelta. Mozzarella, panceta, huevo frito, pa' dentro. Se la mandó toda y quedó de lo más contento. Ahí tenés tu chivito.
¿Cómo es una mañana en la vida de José Gervasio Obdulio Artigas?
Ah, muchacho, típica rutinaria. Me levanto al alba, dos tostadas con huevo revuelto y panceta, una caña y la lectura del suplemento deportivo, ¿viste? De los diarios acá. Después, yo que sé, viene media hora de spinning, unos tereré con Alcina y al comienzo responder cartas a mi club de fan. ¡Pah, muchacho! Hay una guaraní que me tiene, particularmente me tiene cansado, ¿viste? Anaí Nara se llama. Vos, escribe siempre, vos. Y bueno, está, y si tengo tiempo, acuño ahí alguna frase también.
Sí, se dice que usted fue un prematuro acuñador de frases. Ya en su bautismo pronunció una de las más famosas, aquella que dice: la causa de los pueblos no admite la menor demora.
Pay, ¿sí? Tenía 9 meses, vos. Sí, no sabía ni decir mamá, pero me salían frases borbotones. ¿Qué no, muchacho? En realidad la frase exacta en aquel día de bautismo no fue: la causa de los pueblos no admite la menor demora. No, fue: las tartas y los buñuelos no admite la menor demora. Por eso, viste, le pasa la ceremonia, venía así medio como atrasada y pim, pum, pam. La gente tenía hambre, viste. Pero chocas está. Bueno, justo ahí, la primera parte de la frase, el cura me hundió la cabeza en la tira y quedó medio inentendible la cosa. Ahí te, muchacho, pero está.
También fue muy famosa su frase: que los más infelices sean los más privilegiados.
Sí, vos, va. Te canto así la propia. Al principio la había dicho al revés: que los más privilegiados sean los más infelices. Pero está, yo que sé, me acusaron de querer emparejar la cosa para abajo. Y para mí que el orden de los factores no altera el producto. Esa frase también es mía, la frase esa, ¿eh?
Muchas veces se ha señalado que sus discursos y sus frases más conocidas fueron en realidad escritas por Dámaso Antonio Larrañaga.
Vos, pará, yo te pregunto lo siguiente. ¿Usted cree que un Larrañaga puede ser el autor de semejantes frases, muchacho?
¿Y quién diría usted que fue el mejor cosmonauta, Yuri Gagarin o Neil Armstrong?
Pah, muchacho, sin duda que fue Armstrong. Gagarin fue una marioneta Khrushchev, ¿entendés? Un hombre servil a la dictadura comunista y no un soñador que buscaba desentrañar los secretos del espacio exterior, ¿sacá? Y encima me levantó una frase: aquí no veo un dios, encajó. Bueno, en realidad mía, muchachos, ¿qué no? La pronuncié en medio de una mano de truco. Un gaucho ladino ahí me quiso hacer pasar un 3 de hora por la delunga. ¡Qué pará! Dije: acá no veo un 2, le dije. Y le encajé un sablazo en la jugular. ¿Qué me van a venir a tratar de pasar a mí, al generalísimo, muchacho, que está de vivo, está? Mirá que te pico todo, le encajé. ¿Qué no? Se la dejé pasar a Gagarin porque tenía pinta de mancha, ¿viste?
¿Y usted es mancha, entonces?
Desde los 3 años.
Ahí Artigas metió la mano dentro de su poncho y comenzó a sacar papeles que iba descartando. Una correspondencia con Rivera, que llevaba como encabezado: a vos, traidor, te la tengo jurada. Un par de pagaré de la panadería de Vidal. Sacó un par de direcciones garabateadas en recortes de papel. Levantes de Asunción, acotó al pasar el prócer. Hasta que encontró lo que buscaba.
No, esto está mal. Ah, mira, acá tenés.
Y me mostró el carnet de socio de Peñarol. Cambiando de tema, Artigas, ¿el rock es rebeldía? ¿El rock está muerto? ¿El rock es más que un riff, es un sentimiento?
Te encaja, muchacho. Le voy a dar la mejor definición del rock. Me la dio La Valleja una escarchada mañana, dijo La Valleja. Rock es que 33 hombres bien hediondo crucen de noche, muertos de frío, arriba de una chalana que no da ni para 2 personas, y llegar a la otra orilla. Eso es rock, muchacho. Hardcore sería cruzar nadando en bola, ¿entendés?
¿Volvería al Uruguay?
Mire, lo que le voy a decir queda acá, bajo este jacarandá. En realidad tengo todo preparado. Ya está todo cocinado, lo venimos tramando con el nuevo presidente constitucional de Paraguay, Carlos Antonio López. Gran amigo. Le gusta mucho las locas. Vamos a invadir Uruguay para anexarlo al Paraguay. Se viene, mire lo que le digo ahora, el Imperio Guaraní. Dejate de federalismo y autodeterminación de los pueblos. Esta zona necesita una bota bien firme, que pise fuerte y marque el rumbo, sin dubitaciones. El Mercosur necesita un futuro disciplinado y centralizado. Más que un mercado común, económico y político, necesitamos un mercado saneado de la escoria improductiva. Fue cuando fracasó el reglamento de tierras que me di vuelta como una torta. A los vagos no se los puede gobernar más que con mano dura, ¿viste? Nada de hipismos, de darles tierras para que las trabajen y si no, se las sacamos. Si no las trabajó, marcha para el fondo de las cataratas del Iguazú.
¿Y no cree que la imagen positiva que se está construyendo puede verse un tanto perjudicada de convertirse en un conquistador tirano y autoritario?
Tiene razón, aborto el plan. ¡Clara! ¡Avisale a Carlos Antonio López que lo de la anexión de Uruguay, Argentina y Brasil no corre más!
Por lo que veo es un hombre de conductas un tanto erráticas.
Yo no soy vendible, ¿eh? Que quede claro. Ni quiero más premio por mi empeño que ver libre mi nación.
Esa frase la conozco. ¿Es suya también?
Que los indios en sus pueblos se gobiernen por sí.
Le sigue tocando de cerca la causa indígena.
La cuestión es entre libertad y despotismo.
Muy errático lo veo.
Tiemblen los tiranos de haber existido nuestro enojo.
Se está lupeando un poco.
Tiranos, temblad. Con libertad no ofendo ni temo.
General, está bien.
Sean los orientales tan ilustrados como valientes.
¡General! ¡General!
Sean los orientales
general,
tan
general.
Ilustrados como valientes.
¡General, reaccione!
Tan ilustrados como valientes. Ilustrados.
I'll be back.